Cuando yo, cuando mis hijas estaban pequeñas todavía, a veces teníamos esto que, pues vamos a ver un video en la videocafetera, dijera un viejito allá en Tehuacán. No eran DVDs, pero eran videos. Entonces, vamos a ver una película, vamos a ver La Sirenita o La Bella y la Bestia, una de aquel tiempo. Y pero primero levanten sus juguetes. Y había una de mis hijas que, aunque se apellida Foot Hensley, como que insertaron Contreras por ahí. Entonces, no quiero, no es justo, son muchos juguetes. Y digo, por eso, y eso es una maldición. Son muchos juguetes, no es justo, que esto, que el otro. Y sus hermanas rapidito levantaban los suyos, sus Barbies todos envueltas y acostadas, todo así bonito. Y y ella protestando, y entonces ya después de media hora digo, ¿sabes qué? Tus hermanas ya están sentadas con sus palomitas esperándote. Y en el tiempo que tú armaste tu protesta y tu desfile desde la paloma y todo eso, y cerrando aquí la caseta, en todo lo que esto, ellas ya hicieron. Y ahora te toca a ti, después de toda tu protesta y resistencia y que no, y que así, todavía lo tienes que hacer porque no podemos empezar. Entonces era como que hacerle con números, ver. O sea, llevas el mismo tiempo que ellas haciendo lo que tenían que hacer, tú lo llevas simplemente quemando minutos que ya no van a volver. Y a cierta hora ya hay que ir a dormir, y si no alcanzan a ver el fin de la película, ¿de quién es la culpa, mija? Entonces ya tus hermanas con ojos de pistola te van a estar mirando cuando ya tienen que ir a dormir y no vieron el fin de la película. Entonces, y todos decimos, ay sí, así era yo. Bueno, vamos a ver hoy un problema que es parte de la naturaleza humana y se manifiesta así con Jesús, que muchas veces queremos como tomar a Jesús como un accesorio a nuestra vida, algo que va a mejorar nuestra estancia en el mundo, y tener así paz y gozo, tener así lo que necesito, protección, dirección, provisión y demás, pero es como un accesorio, es como el control remoto para mi tele, es como llevar mi celular o mi reloj para saber qué horas son, pero realmente es eso nada más, es yo lo gobierno, no me gobierna, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Y es en Lucas 11, a partir del versículo 14. Y hay un pequeño enfrentamiento que tienen con Jesús, o Jesús con ellos, como lo quieras leer. Y dice, estaba Jesús echando fuera un demonio, que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Y eso era bastante común. Hemos estado estudiando ya muchos meses el Evangelio de Lucas. Hemos llegado a la mitad, pero ve lo que está pasando, que eso es muy común. Jesús hace una maravilla y la gente queda maravillada. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y hasta ahí vamos a detenernos y ver, bueno, entonces, ¿qué está pasando? Y más o menos ahí podemos reducirlo a dos o tres. Aquí podemos ver dos formas de quitar lo que me confronta en Jesucristo, de quitarlo, porque siempre me va a poner en una encrucijada, en un momento que yo tengo que decidir qué sucede aquí, qué significa y qué parte tengo yo en eso. Y siempre me va a confrontar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso siempre nos va a confrontar, es la verdad. No dice yo soy un camino y una sugerencia y posiblemente hasta la vida, sino el camino, la verdad y la vida. Entonces, como que eso es muy contundente y no nos gusta. En siglo XXI ya el lema y la palabra mágica es tolerancia. Pero es chistoso porque la supuesta tolerancia ha vuelto una intolerancia a todo lo que no corra en la misma línea. Entonces no es realmente tolerancia, sino simplemente es un nuevo esquema moral, un nuevo esquema para ver cómo es la vida y cómo es el universo y cómo soy yo. Entonces nada más es esquema. Pero Jesús dice, yo no soy un esquema, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¡pum! Y chocamos con eso y nos raspa o nos golpea. Y Jesús nunca pide disculpas por eso. Entonces, como que hasta eso decimos, pero que lo diga bonito, ¿no? O sea, decimos desde el estacionamiento cuando vas llegando y te dicen, ¿puedes pegarte junto al carro blanco? ¿Por qué? Yo no quiero. O sea, mi hijo, toda la vida de este chiquito, levanta tus juguetes, vamos a ver como familia una película, apúrate para que podamos empezar. Y empieza así. La negociación, la protesta, a ver hasta dónde se puede armar. Entonces nosotros tenemos eso en nosotros como seres humanos, que no queremos que se nos diga qué hacer y cómo hacer y cuándo hacer. No queremos. Queremos, o sea, entonces, y tú sabes, lo haces con tu pareja, lo haces con el patrón, lo haces con tus empleados, con tus hijos, lo hacen contigo en el estacionamiento. Hay que usar un poco de psicología para hacerte querer hacerlo, que fue realmente tu idea, ¿no? O sea, que porque si es mi idea y yo impongo mi idea sobre ti, ay no, entonces es una dictadura, ¿dónde está el amor? Pensé que era una iglesia, entonces todo eso. Pero si podemos hacer que tú, que como que tú digas, es mi idea apagar mi celular, es mi idea, yo elijo. Yo escojo apagar mi celular. No que me digan, sino que yo mismo escogí. Ah, bueno, entonces arriba la autonomía. El problema es que juntas a 300 personas en su autonomía y tienes un circo. Ok, entonces eso es ser humano en este mundo. Es vivir con encuentro y choque de voluntades, perspectivas, ideas, prioridades, objetivos y demás. Entonces llega y Jesús, qué mal está en echar, bueno, los demonios no les parecía muy bien, pero él echa fuera un demonio, la gente maravillada, obviamente la persona que quedó libre de esa situación está muy contenta, pero algunos dicen, ah, pero por Belcebú, príncipe de los demonios, lo echa afuera. O sea, bueno, lo hace así. Entonces, una de las formas que tenemos como seres humanos es contradicción directa. Pero no. Es esto, no, pero eso es falso. No, pero eso es así. Pero eso, entonces puede ser por muchas razones. Porque provoca envidia, porque provoca flojera. Muchas veces lo que yo llamo flojera realmente es soberbia. Ay, no, pero me da flojera. No, es soberbia porque no quiero que me digan qué hacer, ¿no? Entonces, ¿nunca te ha pasado que cambie el semáforo de rojo en verde? Y, o sea, no tiene ni la fracción de un segundo. Ya estás soltando el clutch y alguien pita. Y estás así. Ay, hasta quieres como que barrer algo así y que se te apague el motor. Ay, estás... y que cambie otra vez en rojo. Ay, pues, lo voy a llevar al mecánico que me lo afine. O sea, tú también quieres llegar, pero nomás porque ya empiezan a tocar claxon, entonces, no, me da flojera llegar rápido. Voy a llegar lento para que te eduques. Entonces, tenemos esa situación en nosotros. De muchas formas tenemos eso. Entonces, está sucediendo Jesús, no nos debe sorprender nada ver eso, pero decimos, ay no, yo no sería capaz de decir, por Belcebú, príncipe de demonios, echa fuera a estos demonios. O sea, buscar, o sea, es muy rebuscado, muy escarbado ese punto que ponen como explicación de lo que está sucediendo. Ah, lo hace por esto, o sea, pero muy rebuscado. Pero a veces nos vamos a encontrar haciendo exactamente el mismo argumento. Y es contradicción directa. Entonces empezamos con conjeturas, con argumentos, pero lo que revelamos cuando hacemos esto, cuando obviamente Dios está haciendo algo, es que no conozco a Dios. Puedo ser salvo, pero no le conozco. No conozco sus caminos, no conozco sus prioridades, no conozco su forma de hacer las cosas, y este libro permanece en gran parte cerrado para mí. O sea, simplemente no he tratado de entender o conocer quién es Dios y cómo es Dios. Entonces, es muy fácil proponer esos argumentos y esas conjeturas. Pero luego, versículo 16, dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Entonces eso es otra forma, y probablemente es más común porque suena mejor. O sea, ¿están pidiendo algo malo? No, pues haznos una señal del cielo, porfa. Entonces como que eso suena muy bien, pero realmente están desviando, están cambiando el tema. Y es un modo que podemos tener como seres humanos, que están diciendo, ok, pues vamos a empezar el día, mi amor, orando. Yo oro por ti, tú oras por mí y me voy a trabajar o te vas a trabajar y yo me quedo o también me voy. Pero seguimos nuestro día, pero primero oro por ti, tú oras por mí. ¿No sería mejor esto? Orar al final de... Si eres una persona que siempre tienes una mejor idea, no importa lo que digan y no lo venías pensando, ni meditando, ni tratando, simplemente porque alguien dice algo, tú tienes que treparte y tener una mejor idea. ¿Eres así? Porque eso es lo que pasa. Otros para tentarle, le pedían señal del cielo. Entonces tienes una mejor idea. Ay, pero mejor una señal del cielo. ¿Cómo qué? Como que Jesús, como si fuera el mago en el circo. A ver, niños, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que les haga? ¿Qué truco les hago para entretenerles? Entonces es una forma de desviar y cambiar el tema. ¿Por qué? Porque hay una verdad aquí que me está confrontando. Y Jesús vuelve a ponerlo en su lugar. ¿Cuál es el tema que realmente están hablando? Versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos. Y me choca, y te choca, y a todos nos choca, que Dios conozca nuestros pensamientos. Que de repente, yo estoy con mis argumentos y razones, y cambiando el tema, o contradicción directa, o una conjetura nada más, pues no será eso, o a mí me late que me hace eso. Entonces empezamos con todo eso, ¿no? Y Dios más dice, ¡tum! Así, y dices, ¡oh! Y dice, ya te vi. Y conoce nuestro pensamiento. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? O sea, Jesús usa una lógica muy simple para aclarar eso. O sea, ¿cómo Satanás estaría peleando contra Satanás? Si es Satanás que echa fuera un demonio, ¿cómo? O sea, no. Entonces, obvio, claro, o sea, no es tan tonto. En otras palabras, está Jesús diciendo, Satanás no es tan tonto como tú. No hace cosas tan absurdas como tú las piensas, pero lo dice más amablemente, ¿no? Entonces, pero pues, ¿cómo? Pues si yo echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Y eso es una, otra vez, no te metas con esas ondas, con Jesús, con esos argumentos, porque Jesús, lo peor que puede hacer no es una respuesta, sino Él responde con una pregunta. En una ocasión, al final de su ministerio, le dicen lo de los siete hermanos que se casaron y se fueron uno por uno muriendo, y luego la esposa al final, ¿de quién va a ser mujer, ya que fue viuda de todos? En la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Y Jesús dice, ustedes están errando porque no conocen ni las Escrituras ni el poder de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí, el mismo problema. Entonces van y dicen, ok, pues muéstrame una moneda. Dicen, ¿está correcto? ¿Es la voluntad de Dios que pagues el tributo a Roma, el impuesto a Roma? Y Jesús dice, tráeme una moneda de las que usan para pagar el tributo. Y dice, ¿qué imagen e inscripción tiene la moneda? Pues es la imagen del emperador César y la inscripción. dice, ok, lo que es de César, dáselo. Y lo que es de Dios, dáselo. Entonces, la imagen de Dios lo lleva al ser humano. Y la inscripción, entonces, lo que es de Dios, esto, yo, mi ser entero, se lo tengo que dar a Dios. Y la gente se queda así, dice, ahora Jesús dice, ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde venía? ¿Del cielo o era su cosa de él, era de los hombres? Y se quedan así. Bueno, si decimos que era el cielo, van a decir, ¿por qué no fueron bautizados? Si eso vino de parte de Dios, ¿por qué no fueron a ser bautizados por él? Y si es de los hombres, no, porque la gente ya se va a enojar, porque todos lo tienen por profeta. Entonces, él les pone una pregunta, se quedan en un dilema y dicen, pues no sabemos. Y eso es algo que tú necesitas recordar, porque junto a ti o en tu vida hay alguien que está haciendo esto contigo, porque tú quieres seguir al Señor y tú quieres caminar en su voluntad y tú quieres honrarle y glorificarle con tu vida, y no quieren que lo hagas porque les haces quedar mal. Y vas a tener que ver. Y puede ser que ya te han amarrado los pies y estás arrastrando una piedra con uno de tus pies porque te quieren limitar, te quieren detener, de que tú no obedezcas y no camines por fe, confiando 100% en el amor de Dios, quien te ha llamado y te dijo, sígueme. Entonces hay un error que está circulando ya en muchas iglesias y muchos cristianos lo han aceptado, que cuando Jesús te dice sígueme, Él está diciendo sígueme y te voy a dar algo muy bonito. Eso es lo que hacían tus abuelitos. Eso no es Jesús. Sigue, a ver, ven mi amor. Y estás haciendo tu circo y berrinche en el súper. Entonces, ven mi amor. Y te prometen el cielo. Y eso sigue sucediendo. Ahora no te prometen una paleta del payaso, sino el cielo. Pero quieres, entonces sigues a Jesús para que Él te lleve a algo más bonito. Pero Jesús, cuando dice sígueme, dice me. O sea, Él es el objeto de seguirle. Él es tu meta. Él es tu destino final. Es el mismo. No está diciendo, mira, conviértete o cree en mí o sígueme y te voy a hacer esto. Esos son trucos que usan con niños. Y como niños fluctuantes, como dice en Efesios 4, como niños fluctuantes, muchos creyendo que están siguiendo a Jesús, no lo están siguiendo, están siguiendo prosperidad o salud o un matrimonio o no ser soltero ya o algún milagro. Yo voy a seguir a Jesús y Él me va a hacer algún milagro. Pero tu objetivo es el milagro, es la prosperidad, es la salud, no Jesús mismo. ¿Qué vas a hacer cuando 10,000 años en la eternidad, vida eterna, estamos frente a Dios, cuando ya no hay enfermedad ni muerte? Entonces esa cosa que era tu objetivo de seguir a Jesús, tu razón por seguirle, ya no lo necesitas. Y ahí vas a estar, ¿y este quién, frente a mí quién es? Porque Él no era el objetivo de mi búsqueda, de mi seguimiento, de pararme cada día y decir, Señor, aquí estoy, guíame, úsame, yo te sigo a ti. ¿Sí me explico? Entonces tenemos eso, y varias veces en los evangelios Jesús tiene que confrontar a la gente. Ayer multipliqué el pan, por eso están aquí hoy, por eso me siguieron, por eso se presentaron hoy, porque ayer comieron. Pero no venían buscando a Jesús, sino pan. La mujer samaritana, sí, dame esa agua para que no venga aquí al pozo a mediodía por vergüenza de que las demás vecinas me odian y me desprecian y me maltratan. Entonces vengo a medio, cállate, hija. Dice, si supieras quién soy, en lugar de decirme tus respuestas, dirías, dame tu agua. Okay. Entonces eso es muy importante. Jesús no es el que me da agua de vida, sino Él es agua de vida. Él es el pan que descendió del cielo. Él es la resurrección y la vida. Él es eso. No es que me lo da solamente, sino Él lo es. El Evangelio, por eso se trata del regalo de Dios, de sí mismo, que Él regala al mundo. Dios regalándose a sí mismo al mundo. Eso es el Evangelio. No nada más regalando vida eterna. Entonces, por eso cuando decimos, bueno, ¿has recibido a Jesús en tu corazón? ¿Qué horrible lugar va a morar Jesús en tu corazón? Que es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? No tiene remedio, es depravado. Y vas a decir, Jesús, ven a morar en mi corazón. Y dices, ¿qué va a suceder si Él entra en tu corazón? ¿Qué va a suceder? Entonces decimos así, en mi corazón, porque yo tengo la idea, porque en el occidente, en la Biblia, el corazón es donde está tu gobierno y es tu reino, el trono de tu reino, la autoridad suprema de tu reino, en tu vida, es tu corazón, es tu voluntad. Pero en el occidente, por el romanticismo y todo eso, el corazón es San Valentín y es sentimiento y ¡ay, chulada! Y eso es mi corazón. Entonces yo voy a, ven a estar nada más en mis sentimientos. Pero no cambies mi vida, no gobiernes mis decisiones, no cambies mis metas o planes o ideas. Y realmente Jesús viene y Él habla a nuestro entendimiento. O sea, todas estas conversaciones y estos encuentros y aún los mismos milagros están dirigidos a nuestro entendimiento, no a nuestros sentimientos. Porque la verdad, si es verdad, es verdad aunque no me guste, aunque no me caiga bien, aunque no me haga sentirme mejor. O sea, si te han hecho estudios y dicen, ¿sabes qué? Tienes salmonela. Ay, no. Yo no quiero tener salmonela. No, pues los síntomas que tú tienes son de dengue. Ay, no me digas eso. Dime que nada más es gripa. No es dengue. Ay, no quiero saberlo. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que voy a sentirme mal muchos días. No quiero eso. Paparrín. Te estoy diciendo la verdad. No es para que te sientas mejor, sino para que seas sano. Entonces es eso, o sea, a ver, entonces ¿qué hacíamos con...? A mí nunca me lo hicieron, a mí me lo trataron así de inmediato. Pero cállate o pórtate bien o te van a inyectar. Y el niño traumado, no, que no me lleven ellos. Entonces, cállate y pórtate bien, el niño. Sí, me van a inyectar. Hay mil cosas que duelen más que una inyección, pero... de inyectarse, entonces ya trae un coco de este tamaño el pobre niño. Entonces, y así, pórtate bien, sí, no, que no me suceda. Entonces estamos con eso y lo usamos. Dios, pórtate bien, ¿y Dios qué? ¿O qué? Ya me inyectaron, ya me perforaron manos y pies. Y el costado, ya me coronaron con espinas. ¿Qué más me vas a hacer, Jaime? ¿Cuál es tu amenaza? Si yo no te hago lo que quieres, si yo no te respondo como quieres, si yo no te hablo bonito como tú quieres, Jaime, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer, Jaime? ¿Me vas a escupir? Ya me escupieron. ¿Me vas a cachetear, Jaime? Ya me cachetearon. No me puedes doler tú más que ya me ha dolido. Ah, y te quita la arma. Y mira lo que Jesús viene diciendo después. Versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y es eso, es una invasión, es una revolución. Llegar al reino de Dios quiere decir que aquí no estuvo. Entonces el reino de Dios llega cerca a mí y hay un enfrentamiento. Es parecido a cosas que puedes ver en la noticia hoy. Insurrección, revolución, guerra, amenazas, terrorismo y demás. Entonces pasamos por etapas de un terrorismo celestial que Dios empieza a enviar cohetes. Estoy, ¿qué es esto? Ay, Dios, perdóname. Y empezamos ya a pedir paz y ofrecer. ¿Qué quieres para que ya? Ya, que estemos en paz. ¿Qué quiere? Y Dios dice, quiero todo. ¿Todo? Sí, todo. Cuando tú dices todo, Dios es... ¿Todo? Sí, todo. ¿Todo, todo? ¡Sí! ¡Dámelo! Y estamos... mira. Todo, he visto en tele que dicen todo en moderación. Nada con exceso, todo en moderación. Entonces te voy a dar mi vida, pero así en moderación. Y mostrar que soy una persona centrada, inteligente y que es contenciosa. Eso es simplemente contender con el Creador. va a estar difícil, porque las moléculas en mi cerebro se arman en configuraciones y llamo esto pensamiento. Y te pueden poner así sensores y se ve el calor aquí que estás pensando, que estás recordando un chiste, que estás así. Diferentes partes de tu cerebro tienen más actividad y hay más electricidad y todo eso. Entonces llegamos así, dice, no, en el bombardeo vamos a apagar luces, cerrar cortinas y todo, que no nos vean. Que el bombardeo no tenga un blanco. Entonces, ¡pum! Entonces llegas aquí y te acomodas, tratas de hacer así. Si no puedes batear lo que dice en la palabra, te agachas. Si no puedes agacharte, simplemente son tácticas. O empiezas a decir, ay, pero él es que él habla muy rápido. Aquí dijeron, es por Belcebú. Ah, es esto. Ah, de por sí. Es que él no entiende mi caso. Es que esto, pero Dios sí. ¿Has intentado llevar tu caso a Dios así? ¿Así? Honestamente y sinceramente decir, Señor, aquí está mi caso. Eso es lo que es difícil para mí. Eso es lo que nunca he podido dejar o superar o abandonar. Eso es lo que nunca he podido dejar de sentir mal por esto que me hicieron. O sea, llévaselo. Y estás, no, porque sí, porque él lo va a resolver. Y entonces ya, ¿cuál va a ser tu excusa? Entonces mira lo que dice en el siguiente versículo. Cuando el hombre fuerte, versículo 21, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Y tú y yo somos ese hombre fuerte. Y estamos armados con armadura y con armas. Entonces estamos con todo lo que necesito, los argumentos, las defensas, los pretextos. Bueno, yo sí quiero servir más al Señor, pero es que mi marido, es que mi esposa, es que mis hijos, es que mis papás, es que sí. ¿Crees que solo a ti te ha pasado esto? ¿Crees que eres el único matrimonio que hay dolor, que hay falta de comunicación, que hay problemas, que eres el único que tiene papás que te exijan cosas, que eres la única que tiene hijos pequeños? ¿Crees que nomás así, apenitas, empezó esto? No, tenemos 20 siglos de hombres y mujeres y niños y niñas tratando de entender esto y tratando de caminar en esto. Y no estás solo en eso, pero nos gusta aislarnos con nuestra armadura de argumentos y razones y mejores ideas. Entonces, pero cuando viene, versículo 22, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, y eso es Dios, él viene y es más fuerte que yo y me vence y me quita mis armas en que yo confiaba y reparte el botín. Y él decide, esto es basura, quémalo, esto es botín, esto sí lo quiero. Y tú estás, es que ya tengo 3 diplomados en esto, ya tengo esto. Es además, canto muy bonito y siempre me han dicho que haga yo un disco. Y Dios dice, no, es basura. ¿Cómo? Como si te echaran agua helada, estás... Dios está hablando en tu entendimiento, no a tus sentimientos. Nunca termina de hablar a nuestros sentimientos. Si Dios empieza con nuestros sentimientos, es meterse en un fango. Que yo no puedo salir vivo si yo me entrego a mis sentimientos y lo que siento y lo que me hizo. Nunca sales de ese fango. Y necesitamos con el entendimiento, Dios dice, sígueme. Y tienes que conjugar el verbo seguir. Ok, sigo, sigues, sigue, seguimos, siguen, seguís. Sígueme, es imperativo. Sígueme, tú, sígueme, yo. Y estamos... Y eso ya no admite más espacio alrededor. No hay discusión, no hay conjeturas, no hay razones, no hay argumentos. Simplemente sígueme. ¿A dónde? ¿A qué te importa, Jaime? Estás hasta el cuello en el lodo, a punto de ahogarte en lodo. Y ¿sabes qué? Algo ya tocó tu pie en el lodo. Dame la mano. Es que, y si me sacas de aquí... Me vas a querer que ok, entonces sí. es mucho más sencillo de lo que nosotros lo queremos ver. Nos gusta complicarlo y llenarlo el espacio alrededor que está en blanco, que es muy limpio y muy claro. Nos gusta llenarlo de ruido para que ya no se vea esa palabra tan sencilla y directa. Sígueme. No, es que... Y estás así, ya casi puedes ya borrarlo todo. Con tantas letras en tu sopa, ya no se entiende nada. Y Dios simplemente a veces tiene que agarrar el plato y hace así. Ahora te tocan albóndigas. Nada de sopa de letras, porque haces un abecedario. Ahora sí, albóndigas, y te las comes o te las meto con un palo. Entonces, así, y decimos, ¡ah! ¿Por qué tan duro? Ah. Lee en cualquiera de los cuatro evangelios acerca de la crucifixión y luego háblame de lo que es duro. Lo que es severo, lo que es contundente, y ya cambia tu modo. Y por fin, versículo 23, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Entonces no nos deja un espacio neutral para estarla pensando. Y no nos está vendiendo. O sea, tú entras en un lugar, te dan un volante, te dan a ver, prueba esto, es un nuevo dulce, es una nueva crema, es esto, es eso, te lo pones o que te lo comes, ¿cuál es? ¿O es para tu cabello o qué? Entonces, prueba, y están así, siguiéndote, tapándote. No, esto te gusta, eso es importante. Jesús dice, tú, sígueme. ¿No? Sí, sígueme. Jesús no viene diciendo, mira, yo soy el Salvador y soy el Junior buena onda, enviado por Dios. Y yo te voy a dar paz y yo te voy a dar gozo y te voy a quitar toda tu culpabilidad para que ya no andes sintiendo vergüenza. Y tengo una silla en mi mesa en las bodas del Cordero. Ay, mira, el menú todavía, tenemos 2000 años decidiendo, el menú todavía no está definido. Pero yo te voy a servir en el banquete de las bodas del Cordero. Si vienes, porfas, no seas malo. Ven a mi fiesta. Eso no es Jesús. Eso no es Jesús. Eso es marketing. Nada más. Mercadotecnia. Y eso nos encanta. Porque dicen, bueno, usted ha sido escogido para esta encuesta. Y si contesta las preguntas, a lo mejor puede ganar un viaje a Brasil. Y estás... De millones aquí en todo el país me escogieron a mí, y al rato, gracias por participar, suerte a la próxima. Pero por un momento dices, reafirmaron que yo soy alguien. Ya eres alguien, por eso Jesús murió por ti. Jesús no murió por nadie, sino murió por alguien. Y eso ya debe ser suficiente, pero de repente no lo es. Y eso no tiene la culpa él, sino es mi problemática, es mi complejo de ser esto, de esto, que me diga bonito, que me llame bonito, que me trate bonito, que esto, que el otro, pero a él no le trataron bonito. ¿Quién soy yo para poner esas condiciones? Si los que murieron en el Titanic no iban a decir, ¡ay! Pero esos chalecos salvavidas, ay, ¿por qué naranja no combina? O sea, te lo pones y te lo inflas. Voy, sí, ya, aléjate del barco porque cuando se hunde nos va a jalar a todos abajo. Es que todavía falta gente. Ay, pues no se apuraron, alejémonos de la nave. O sea, cuando sabes que se trata de rescate, ya no pones condiciones, sacas la mano. Dices, ah, con tu última fuerza, extiendes tu mano. Y no empieza, a ver, pues déjame el tríptico y la voy a poner en oración. ¿Cómo? ¿Con quién vas a estar orando para considerar los términos que Dios nos propone? Vas a decir, o sea, ¿quién va a ser tu consejero? Deja que consulte a mi abogado, el Espíritu Santo, que me explique. El Espíritu Santo es el que da autoridad a la voz de un carpintero que es hijo de Dios, pero no se ve nada especial, pero el Espíritu Santo tenía eso, y de manera que cuando les abrían las Escrituras, ardían su corazón. Y no por buenos sentimientos, sino por convicción. Entonces el que no es conmigo, contra mí es. No hay un espacio neutral. O estoy recogiendo o estoy desparramando. Y necesito considerar esto seriamente. Que si entonces estoy murmurando, si estoy diciendo, sí, pero es que habla muy fuerte, es que no me gusta su camisa hawaiana, es que ¿por qué usa esto, pone estos zapatos? ¿Por qué es esto de acrílico? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no pintan esto? Porque tienes mil distracciones durante un sermón. ¿Por qué estos son negros? ¿Por qué no los ponen un color más agradable? Etcétera, etcétera. ¿Por qué ponen aquí esto y esto? ¿Por qué no lo cambian? Y ahí estamos rehaciendo y siempre una mejor idea. Pero es un hábito, es una táctica que usamos para posponer, rendirnos y decir tú ganas. Simplemente son hábitos que hemos usado toda nuestra vida desde niños para obligar a la otra parte a negociar conmigo. Pero Dios, siendo la otra parte, no necesita negociar conmigo. No estoy en una posición de negociación con Dios. Y cuando entiendo eso, digo no, mejor me rindo, porque si no estoy contigo, estoy contra ti. El uno o el otro. No hay más espacios. Y eso es más fuerte para nosotros. Ok. Ahora vamos a ver unas cosas. En 4 años puedes estudiar una carrera, ¿no? Y en cuántos más hasta una maestría, porque ya con licenciatura ya nadie te... O sea, tenemos 10,000 con licenciatura en administración de empresas que manejan taxis, que hacen lo que pueden. No necesitamos más. Pero una carrera, más maestría, pero una carrera en 4 años, ¿no? Si te aplicas. Y no repruebas y demás. 4 años. Y luego, ¿qué será? Otros 2 para tu maestría o tu especialidad. Ahora, un médico va a estudiar su carrera de medicina general, ¿ok? Y va a ser médico. Y es médico, ya puede ponerse una bata blanca y andar muy así. Y así, pero si él te dice, necesitamos sacar tu apéndice, tienes apendicitis aguda, si se revienta y eso, y te dice todo lo feo que puede suceder, y estás, ay, 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 y dice, y él ya está con bisturí en la mano, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a estar mirando en la pared de su consultorio decir, ok, egresado de titulado, ¿cuántas veces has hecho esta cirugía? ¿Una? Déjame ver, voy con otro médico, quiero otra opinión y quizás otro bisturí y otra mano en el quirófano, no la tuya. Ahora, en cuatro años se supone, porque para titularse son 1,000 horas o algo así de prácticas, estando en piso, en quirófano como médico atendiendo a muchos enfermos en muchos diferentes casos, y tiene que cubrir todo eso y se desvelan y todo eso, pero ya canosos, ya salen, ok, ya es médico, y luego va por su especialidad y vamos a decir que es pediatra. Ok, entonces está este médico pediatra y está mi hijo malito y dice, es que vamos a tener que operar a tu hijo. ¿Cómo? Niño, a ver, ¿por qué? No, porque tiene esto y esto y esto del corazón y requiere una cirugía, o un día simplemente va a caer muerto. ¿Cómo? No, entonces, y ya está con el bisturí. Y estás, espera, ¿es usted pediatra en serio? Sí. Y mi especialidad es cardiología en pediatría y en medicina. Y tú, y dices, ya estás. Así, no sé. Y sí, es un pánico, ok. Pero cuando tú conoces a un médico y sabes que es comprobado y aprobado y tiene experiencia y tiene conocimiento y tiene habilidad y su bisturí ha visto sanar a gente, ok. Entonces dices, bueno, no quiero esta cirugía, pero confío en él. Ok, vamos a decir que con 4 años más 2 o 3 de especialidad y así, más quizás 2 o 3, 5 o 10 años más, ya es un super médico y dice, sí, que me corte, que me moche, que me abra, que me cierre y todo, pues sí, que me va a operar, está bien, tengo confianza. Pero para simplemente titularse, son 4 años, 4 años. Ok, ¿cuántos aquí tienen 4 años o más de cristiano? 4 años o más. ¿Y cuántos de ustedes ya andan con bisturí ofreciendo? ¿Sí me explico? Entonces, vamos a 1 Timoteo 3, por favor. Hay una situación que después de aproximadamente 4 años de ser creyente, y empiezas a conocer y entender y asistes y haces esto, ayudas, quizás anfitrión, quizás en Club Semilla con los niños, quizás ya en estacionamiento, pero de alguna manera estás como que comprometido sirviendo y ya te llevas con algunos, ya le puedes hasta dar un espaldazo a uno que a otro y no se enoja contigo, ya te saludan bonito y hasta chocan puños, es muy bonito. Ok, pero ve esto. Si en 4 años yo puedo estudiar una carrera, en 4 años puedo madurar y empezar a dejar huellas de fe y de obediencia. Y algunos que ya tienen años, si tú tienes 9 años el mes pasado, en junio mejor dicho, 9 años, ¿son cuántos sermones aquí en Semilla? ¿Cuántas formas de consolar, exhortar, instruir, explicar, volver a explicar y así? Hemos dado 2 vueltas en la epístola a los romanos. ¿Ok? Hemos hecho esto, hemos explicado y todo. Entonces, ¿qué onda contigo? Porque en 9 años o en 4 años o en 5 años se puede estudiar una carrera y dejan al cuate construir un puente, si es ingeniería civil, y construye un puente con acero y concreto, y yo voy a llevar mi familia en un coche sobre ese puente y confío en el ingeniero civil y los que construyeron eso, que lo supieron hacer. Y estudió una carrera quizás en una universidad aquí en Morelos, en 4 años y ya está haciendo un puente. Y yo llevo mi familia sobre ese puente. Pero mi pregunta es eso, ¿quién se confía en tus manos? Entonces, por eso Jesús dice, si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, ¿por quién sus hijos? ¿Y vuestros hijos cómo lo hacen? Dice, por eso ellos serán tus jueces. Y eso es muy importante, es ver eso. O sea, si tú tienes, ¿cuántos años oyendo? ¿Tienes una Biblia en tu posesión, por ahí la tienes, o lo has perdido, o la ves cada domingo? Pero eso es muy importante, porque quiere decir que tienes 4 años desparramando, poniendo pretextos. No, pero no me gusta cómo explica, es que no me saludan bien, es que no me gusta cómo estacionamos, como, ¿por qué ponen las sillas así mejor, así todo largo? O, ¿por qué esto? ¿Por qué no? O sea, prum, prum, prum. ¿No será mejor una señal del cielo? Siempre una mejor idea, siempre posponiendo obediencia. Y tenemos razones, es que esto, es que el otro, es que una vez no me saludaron bonito, es que una vez alguien me dijo que me sentara. Pues no te dijo que te parara en tu cabeza, no te dijo atropella a un perrito, ahoga a un gatito, escúpele en la cara a un ciego, no te dijo que hicieras un pecado, siéntate, no, indignado y defendiendo mis derechos, paparrín, siéntate. Qué mal criados, qué mala costumbre. Entonces, pero somos hijos de Adán y Eva y lo traemos. Y es una larga tradición humana. Pero Jesús es también una larga tradición divina. Tenemos un Salvador. Tenemos quien intercede por nosotros. Tengo quien entiende, porque también vivió en carne humana, con todas las emociones, con todo el cansancio, con todo hambre, sed, etc. Cuando le golpearon, en realidad dolió. No dolió y él con algún poder especial pudo disminuir el dolor o hacer como algo eléctrico que no lo sintiera tanto. No, dolió como a ti te dolería que te aflojen una muela con un puño así. Le duele a él como a ti. ¿Ok? Eso es. Entonces, tenemos a alguien frente a nosotros, Jesucristo, y eso puede cambiar todo lo que veo, todo lo que respondo. Ahora, palabra fiel, 1 Timoteo capítulo 3. Si tú tienes 4 años o más, ya no tienes excusa. Si murmuras, si criticas, ya no tienes excusa. Porque en ese tiempo también ya viste que tú también tienes defectos. Ya viste que tú también eres una persona muy especial que requiere todo un equipo para ministrar a su necesidad. Entonces, si tienes 4 años o más, no tienes excusa. Y si no has crecido, si esencialmente eres la misma persona que hace 4 años, solo que ahora vienes aquí los domingos en lugar de ir a otra cosa, has desperdiciado 4 años que jamás te van a devolver, jamás. 4 años echados en la basura. Y algunos tienen 10 años en semilla, 10 años a la basura. Y te las van a pedir. Dios te va a pedir esos 10 años, Dios te va a pedir esos 4 años. ¿Qué hiciste con esto? Con el sudor y las lágrimas de hombres y mujeres orando por ti durante los servicios, preparando sermones, discipulados, estacionando a todo para que... No, pero no me gusta esto. Que... Oh, ya cállate pues. O sea, ¿te das cuenta que no cabe esa actitud en la humanidad? Es lo que más aparece, pero no cabe, es lo que echa a perder todo, en todo aspecto, en toda la historia humana. Inconformidad, desde Eva para acá, inconforme. No, pero eso, y siempre una mejor idea. Pues Eva tuvo una mejor idea, vivía en un mundo perfecto, un cuerpo perfecto, no necesitaba botox, ni liposucción, ni nada. Eva, que con un marido perfecto, no era barrigón, ni flojo, ni respondón, ni silencioso, perfecta comunicación entre los dos, y Eva tuvo una mejor idea. ¿No sería mejor esto? Quito lo que Dios pone y pongo mi idea. Y necesitamos ver que eso es reprobado ante Dios. Eso es lo que puso a Jesús en la cruz. Y no es para nosotros ya. Ok, entonces, si alguno anhela obispado, si quieres ser alguien que supervisa, que corrige y llama la atención, y siempre tus ideas se tienen que considerar, porque son personas aquí que siempre tienen una mejor idea. Si tú quieres ser la persona que toman en cuenta tu opinión, tienes que ser así. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está chido, está bueno, qué padre. Sí, Dios dice, no. Dios dice, sí. ¿Por qué? Porque quiere decir que voy a madurar. Y si has desperdiciado 4 años, o 10 años, o 6 años, o 20 años... refunfuñando y discutiendo y defendiendo tu espacio de la invasión divina, viene otro más fuerte contra ti, necesitas ver. Pero es necesario que el obispo no es un cuate que lleva mitra o que lleva, él tiene otro gorrito diferente color. El obispo es literalmente, es episcopos, que es supervisor, es como microscopio. Entonces, episcopos es el que monitorea. ¿Cómo van? ¿Necesitan esto y así? Ok, entonces él supervisa. Y obviamente, en una empresa, el supervisor puede decir, levanten eso y pónganlo allá. Y tienes que hacer lo que el supervisor dice. Pero él también entrega cuentas al dueño de la empresa. Entonces, es así. Dices, ay, entonces la iglesia es una empresa. No, es una familia. ¿Y qué hacían tus hermanos mayores cuando así, pum, zape? Y no te ponemos zapes aquí, aunque eres familia. Entonces igual, cálmate. Entonces dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, no nada más cuando está el pastor, sino siempre. Pues el que no sabe gobernar aquí es cubernicis, que es pilotear, como el que lleva el timón de un barco, pilotear. Entonces el que no sabe ser piloto en su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o un árbol tierno, neófito, sino... No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito, en lazo del diablo. Porque por la boca el pez muere. ¿Okay? Entonces a veces revisa eso. Si yo digo esto, si yo hago esta sugerencia o este comentario, ¿estoy desparramando o estoy recogiendo? ¿Estoy ayudando a Jesús o resistiendo a Jesús? ¿Estoy edificando o deshaciendo su obra? Entonces, los diáconos. Diácono simplemente es un siervo, alguien que ayuda como anfitrión, alguien que ayuda en estacionamiento. Nunca, ni siquiera abren casi la boca, pero los anfitriones están de pie durante todo el servicio. ¿Quieres? Y te dicen, por aquí, por favor. No. A ver, hazlo otra vez. Queremos ver esa movida. Ah, sí. Así. Un día vas a deslocar una vértebra aquí haciendo estos gestos. Entonces, dice, los diáconos a sí mismos deben ser honestos. Simplemente para servir en estacionamiento, honesto. Sin doblez, una sola verdad, una sola versión de quiénes son, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Entonces, cuando te estamos como conociendo y probando, ay, entonces, ¿dónde está el amor? Ay, pues, ponlo a un lado. Eso es básico. Se supone que querías servir. Ay, pero estás lastimando mi corazón. Mira, ¿quieres servir en estacionamiento? Tienes que tener piel de rinoceronte. ¿Por qué te van a hacer feo? Te van a despreciar muy feo. Entonces, no, eso no es para ti. Mira, mejor le vamos a poner aquí en una sombra con un vaso de agua con hielo y no le vamos a molestar. Porque es sus... Ay, no. ¿Y Jesús qué? ¿Dónde entra Jesús? ¿Quién es tu modelo? ¿O quién, a quién estás siguiendo? ¿Quién te digo sígueme? Que de repente nos ponemos a discutir y a armar protestas y demás. Entonces, sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Y las mujeres, ok, ya el pobre junto a ti ya tiene un moretón porque ahí estás, ok. Pero luego dice, las mujeres a sí mismas sean honestas, una muy transparente vida, no calumniadoras. Ups. Yo me entero de muchas cosas que hablan las mujeres aquí en esta iglesia. Y eso te descalifica a ti. Okay, te descalifica. Porque no estás recogiendo, estás desparramando. Okay? Entonces, muy importante. Dice, las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer también, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan simplemente sirviendo bien, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Okay. Mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora vamos a Tito. Podemos decir, bueno, eso es muy exigente porque es Timoteo fue enviado a Éfeso, que los efesios eran mucho más maduros, tenían mucho más tiempo como creyentes, años estudiando, conociendo las escrituras. Pero en Creta, donde Tito fue enviado, tenían menos tiempo y una cultura mucho más informal también. En Creta. Pero Pablo escribe y dice, estos son los requisitos para los cristianos en Creta. Versículo, capítulo 2 de Tito, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso ya nos mata, porque simplemente opinamos. O cuestionamos, y no tienes un verso, no puedes citar la palabra de Dios simplemente porque no te gusta, empiezas con ideas, y mejores ideas, y sugiriendo, y desviando, y contradiciendo. Entonces, cuidado, tú habla, eso es el requisito que Pablo le pone a Tito. Dice, tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, los maduros, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. ¿Por qué menciona eso? ¿Porque es común? Simplemente. Que los hombres no sean serios, no sean prudentes y que las mujeres calumniadores. Es un problema frecuente en la humanidad y Dios. Y dice, ay, entonces, ok, feminista, pero Jesús murió por ti en la cruz con todo y tu feminismo, y hombre, con todo y tu machismo. Jesús fue clavado en una cruz. ¿Podemos dejar las armas tantito? Y darnos cuenta que Jesús murió por mí, no necesito ya defenderme. Porque Él me ama. Porque Él me rescató. Y puedo bajar armas y escuchar. Entonces, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Qué onda, hija? Maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Pero yo tengo un caso muy común. Hay una mujer de 32 años que pide consejo de sus amigas de 32 años. Nadie sabe, todas son disléxicas matrimonialmente. Entonces todos están tratando de descifrar las letras, pero nadie ve bien. Pregunta a las totolas ya corriosas, ¿cómo haces con eso? ¿Cómo haces con un marido que es ta-ta-ta-ta-ta, con tus hijos así? Y te, pero lo que pasa es que con tus amiguis, pero no saben nada, hija, no saben nada. Y ellas esperaban que tú les orientaras y mira, ya les dices, no sé qué hacer. Entonces es eso, búscate gente. O sea, otra vez, andas con tu bisturí. Mira, esto que tienes yo te compongo, y estos cachetes que te cuelgan, yo los levanto. Pero te van a recoger, ya al rato ya vas a parecer pez. Y tus labios. No lo sabe hacer. ¡Ay, sí! Tomé un curso de 3 meses. A ver, no te muevas. ¡Ah, no me toques! Entonces búscate gente que sabe, que demuestra que ha caminado en eso. Pinterest tiene muchas ideas muy buenas, pero no es la palabra de Dios. ¿Ok? Tienes otras formas de conseguir orientación y sabiduría. Que enseñen a las mujeres jóvenes, las maduras, deben haber aprendido algo. Y si tú tienes 10 años, hija, como mujer cristiana, tienes algo que decir a la que tiene 6 meses. Y si no, acabas de desperdiciar 10 años de tu vida. 10 años de gracia y misericordia y favor y amor y instrucción de parte de Dios. 10 años todo tirado a la basura. No puede ser. Y los hombres igual. Estás, no, pero no me gusta que me apuren. Ok, el barco se está hundiendo. Si usted es tan amable de seguir este pasillo, quizás tenemos 20 minutos, pero en lo que estamos discutiendo ya se fueron 3. O sea, esa actitud no cabe. No somos tan importantes. Es suficiente que Dios me haya amado, que me haya buscado, que me haya rescatado, que me haya perdonado todo. No necesito realmente ser más gente que eso. Es mucho, tanto favor de parte de Dios. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Mija, ¿eso enseñas a tus amigas? A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas a sus maridos. Y un marido prudente, no es tan difícil sujetarse a alguien que es prudente, serio, piensa, ora. O sea, pero es eso. Si dices que la mía no se me sujeta, sino se me trepa. Pues paparrín, ponte a orar. Hincado de rodillas, clamando a Dios, le va a hacer pensar antes que se te trepe. Va a decir, no le interro, ahorita me lo trepo cuando termine de orar. Papá, ponte a orar, ponte a buscar a Dios. ¿Por qué estás agarrado así del cinturón de tu mujer que ella te jale a la vida eterna? Sé hombre, sé prudente, madura, crece, aprende. Tu vida se está yendo. Los años ya son irrecuperables y si no los aprovechaste, el tiempo que Dios te dijo, sígueme de allá para acá, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? O sea, ¿qué sería? Mi hija estudiando su carrera se quedó con la boca abierta de cuántos de sus compañeros nunca iban a clase y nunca presentaban el examen, siempre en extraordinarios. ¿Por qué? Porque mi papi me lo paga. Pero Dios nos va a pedir los años que nos ha dado. Y Dios nos va a pedir los días que nos ha dado. Y cada renglón de su palabra me lo va a pedir. ¿Lo creí o no lo creí? ¿Lo tomé o no lo tomé? Porque Él no está hablando por hablar cuando habla esto. Es la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. No para fastidiarnos, sino para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y si estás llegando cada día a tu vida y te presentas el día de hoy, aquí estoy vida, aquí estoy, y eso voy a vivir este día hoy, y no estás preparado, Dios te dio la preparación, Dios te dio el recurso, te dio el tiempo. La Biblia está escrita para gente que tiene muchas ocupaciones, que tiene que trabajar, que tiene que criar hijos, que tiene que ir al mercado, que tiene que lavar el coche, que tiene que sacar el gato antes de dormirse en la noche. Hay gente que tiene mil ocupaciones. La Biblia está escrita para gente que vive en este mundo. Y si no lo he tomado en serio y para mí he desperdiciado algo que es precioso, que es fuera de todo cálculo y de toda estima. Hay lugares que cuando por fin llegan a tener una Biblia, lloran y se hincan dando gracias. Y con dinamita Dios nos hace abrir nuestra Biblia. Necesitamos decir, híjole, yo necesito una nueva vida, yo necesito un nuevo corazón, yo necesito castigar mi lengua, necesito castigar mis ojos, necesito castigar mis oídos, porque no se han dedicado a lo que Dios me ha puesto. Y necesito ver qué onda conmigo. Entonces, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. La palabra de Dios no considera que como adolescente o como joven de prepa o universitario que es normal ser imprudente y que tenemos que callarnos. Yo no me voy a callar. Si yo veo un joven imprudente, le voy a decir, qué imprudente. ¿Dónde está el amor? A ver, enséñame. A ver, chavo, que entiendes tanto que no, o sea, que los adultos somos tan así una piedra de tropiezo para ti, porque no amamos, porque no entendemos, porque no, pues a ver, muéstranos el amor y la consideración como se debe de hacer por expertos. Estamos aquí tomando apuntes, es más, lo vamos a filmar. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos da derecho de ser tan así? El pecado nos inspira. Y la carne sigue esa inspiración, pero la palabra de Dios también nos inspira a pensar que quizás haya otro modo para mí. Entonces, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Jesús es precioso, Jesús es hermosísimo. Y mi vida debe ser para un adorno de quién es Él. Que al mencionarme a mí y mencionar el nombre de Jesús, que sea un adorno mencionar mi nombre junto al nombre de Jesús. Y ¿tienes otra cosa más importante que hacer realmente? ¿Hay algo que vale más que eso que puedes buscar, luchar, pelear por tener? ¿No sería fabuloso que cuando la gente menciona el nombre de Jesucristo y el nombre tuyo, simplemente es dulce y es dulce, y gracia sobre gracia? ¿No sería fabuloso? Y está, eso es lo que nos está pidiendo la palabra de Dios, es posible. Yo no lo puedo producir, pero Dios sí. Y tengo que decidir, si Él me dijo, sígueme, ¿le voy a seguir? Ok, entonces, porque, versículo 11, Tito 2, 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, a todos. La misma gracia, la misma salvación. A veces decimos, no, pero yo no soy como tú, a mí me cuesta mucho. Es la misma gracia para todos, es la misma salvación para todos. Entonces simplemente no podemos usar eso es parte de mi armamento, es mi armadura y mis defensas y mi contraataque, y tengo que bajar armas y rendirme, decir, si me dices sígueme, te voy a seguir. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que la gracia de Dios nos enseña. Y si yo no estoy procurando, si yo no estoy dedicando, si yo no estoy en una forma intencional caminando en estas cosas, la gracia de Dios aún no me aparece, aún no me ha enseñado nada la gracia de Dios, si no ha producido este deseo en mí. Pero hay tiempo, hoy todavía no termina y puede haber un cambio para nosotros si es necesario. Dice, enseñándonos, la gracia de Dios nos enseña esto, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Nomás dilo con tu boca, mueve tus labios y decir sí, quien se dio a sí mismo por mí, quien se dio a sí mismo por mí, Él, por mí. Y anímate, y que tengas consolación, y ánimo, y fortaleza, y aliento, porque Él se dio a sí mismo por ti. Él tiene una intención en esto, Él tiene un plan en esto, Él tiene completa confianza de poder realizar perfectamente lo que comenzó con nosotros. Él no duda de eso y no le da flojera. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí. Sígueme, dice Jesús, sígueme. Purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces vemos el lenguaje que usa aquí es muy directo, es muy claridoso, mucha franqueza en la palabra de Dios. Pero qué bueno, porque nos deja muy claro lo que, si yo estoy viendo, no, pues es por esto, no es que siento esto, ok, pero ya estoy dándome cuenta que mis sentimientos difícilmente los voy a poder gobernar. Y no voy a ganar nunca una discusión con mis sentimientos. No voy a sentir. Una mamá que se para a las 2 de la mañana, a las 2 y media de la mañana, a las 3 de la mañana, con un niño con cólicos, no se para porque siente pararse a las 2, a las 2 y media, a las 3, a las 3 y media. Lo hace porque es lo que hay que hacer. Sus sentimientos no le sirven para hacer lo que tiene que hacer. Si lo siente. Pero también hay una sensación muy agradable cuando ya se le quitan los cólicos al nene, ¿verdad? Y entonces tus sentimientos te dan un premio. Hiciste lo que tenías que hacer. Y ahora el niño está bien y duerme tranquilo. Y hay una doble sensación muy agradable. Y eso es, o sea, no queremos la primera parte porque cuesta. Pero dice sí. Nadie te menosprecie. Has emprendido algo que es de valor eterno. Estás siguiendo a Jesucristo. Eso es de valor eterno. Él es tu destino. Él es el camino y es a donde vas a llegar. Él mismo. Entonces que nadie te desprecie, que nadie te diga que no puedes, que esto. Sí tienes un montón de defectos, claro. Pero si tienes un año, si tienes un mes, si tienes 4 años, si tienes 10, si tienes 20... Yo nomás, a veces me siento así, digo, ¡ay, he aprendido un montón! El próximo mes cumplo 1975, 39 años de cristiano, la mayor parte de mi vida ya. Y digo, ¿39 años de qué ha servido? Si todavía hago esto cuando me provocan, si todavía veo esto y me da envidia, no me da envidia, ya la tengo. Nomás la rasco y ahí está. Y es eso. O sea, digo, ah, pero ¿sabes qué? ¿Quién está delante de ti? Jesús, diciendo, sígueme. Vamos a 2 Timoteo, antes de Tito, 2 Timoteo, capítulo 1. Y te felicito y te quiero animar. Si tú puedes decir, no estoy bien. Me falta mucho, pero considero que no he desperdiciado del todo las oportunidades, los días y semanas y meses, todo esto que ha pasado desde que Jesús me dijo, sígueme, lo entendí, no lo he desperdiciado del todo, sí en parte, sí, claro, pero no del todo. Te felicito y te quiero animar. Y si ahora te estás diciendo, no, pues sí, qué vergüenza, he desperdiciado todo esto, tengo mucho conocimiento, pero no me ha servido de nada, porque realmente sigo siendo la misma persona que hace 2, que hace 20, que hace 40 años como cristiano, sigo realmente en esencia soy la misma persona, no hay evidencia de nueva vida, que la vida de Dios está en mí. Que empiece hoy. Que empiece hoy. Y baja arma, y baja tu escudo de argumentos y de razones, y baja arma, y di, ok, ¿me puedes ayudar, Jesús? Jesús, si tú me dices, sígueme, y hasta hoy realmente estoy viendo que todo lo que yo he hecho no ha sido seguirte, sino construir mi reino y mi castillo y mi palacio. Y ahora uno más fuerte que yo viene y me vence y me despoja de todo. Y Jesús entra y tumba la puerta y dice, ¿y ahora qué haces aquí? Dice, vine a esto porque ya lo compré, es mío, es tu vida y es mía. ¿Qué le vas a decir? ¿Sí? O simplemente, no, es que ya lo invité a mi corazón. Si me invitas a tu corazón, yo no voy. Y si yo te invito a mi corazón, te suplico, no me hagas caso. No quieres vivir en mi corazón. Y tenemos que darnos cuenta, Él no viene a vivir en mi corazón, Él viene a vivir en mi vida, en toda mi vida. 24 horas al día, viene a vivir Jesús que resucitó. Entonces, 2 Timoteo 1:7. Y dices, ¿pero por qué? Si cuando vine estaba bien. Dije, bueno, pues está bien la música más o menos. La gente no sabe aplaudir. Pero la música más o menos, Beto es bonito. Entonces, pues ya, ahí está. Ahí va. Y ya te vas. Ya cumpliste, fuiste, hiciste tu faena. Ya. Ya pagué mi cuota. Ya que Dios no se meta conmigo el resto de la semana, sino que me bendiga hartos mil. Ok. Dices, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque Jesús es tu vida. Jesús es tu vida. Y dice, sígueme. No está ofreciéndote algo. Mira, tira esto y recibe esto. No, tira esto, aquí estoy. Por eso hablamos de que es tu salvador personal. No es tu entrenador personal, no es tu coach. Es Jesús. Es Dios, es tu vida. Versículo 7, aquí está el por qué. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dominio propio es una mente sana. Puedo pensar bien. Y el espíritu de Dios en nosotros, amor y poder pensar bien. Y si podemos entonces, y si podemos caminar en esto. Y puedo decir, es que mi trabajo es muy demandante, mi trabajo, bla, bla, bla. Ay, eso díselo al profeta Daniel. Lee el libro de Daniel y ya cállate. No, es que tengo mucha oposición. Ve y lee en el libro de Hechos, los apóstoles. Es que luego nadie me quiere creer. Ajá, y Pablo dice, hablamos y predicamos la palabra en Asia, nadie nos quiso escuchar. Bueno, entonces seguimos a Europa. ¡Pum! Filipenses, ¡pum! Tesalonicenses, ¡pum! Corintios. Sígueme. Dice Jesús. Es eso. ¿Y qué tienes? ¿O qué tiene Jesús que no sea digno Él de ser seguido por alguien como yo? Qué honor, qué privilegio que el Rey del Universo diga, sígueme. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, puedo caminar con Él, puedo seguirle. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie, por favor. Nuestro Dios, te damos gracias. Nuestro Jesús, te damos gracias. Padre, te pido por aquel o aquella que está diciendo, sí, ya es un tiempo, un buen tiempo, y qué pena. Señor, anima y fortalece a tal persona a abrazar con todo su ser al Dios que dice, sígueme, y que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio, una mente sana que puede pensar y razonar y tomar decisiones inteligentes en tu voluntad y dejar huellas de fe y de obediencia y no estar arrastrándose o gateando. Y Señor, te pido también por aquel o por aquella que ahora está diciendo, pues, ¿quién sabe? Yo creo que nunca he contestado, nunca, o sea, me ha dicho, sígueme, y hasta hoy estoy entendiendo lo que es eso, que no es un contrato, no es una negociación, es un rescate. Y tengo que decidir si voy a permanecer en el pantano, en el fango, o si voy a salir y si acepto que Él me jale la mano. Y Señor, te pido por tal persona que igual le muestres que en una hora más ya no va a ser tan claro. En una hora más ya sus excusas y razones van a empezar a activarse y a borrar toda la convicción que le has dado. Que esta es la hora. Que hoy quedó claro. Y que cierre este trato contigo y que respete el tiempo que le has dado y que aproveche esta hora. Y que al ponerse el sol hoy sea otro el asunto. Y ayúdanos a todos, Padre, te pedimos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos ayudes. Que el Espíritu que nos has dado, que no es de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio, Señor, que sea evidente que tú vives en mi vida y mi vida es tuya para hoy y para siempre, para hacer lo que tú quieres con ella, porque te amamos y creemos que nos amas y por eso te respondemos de esa manera. Señor, ayúdanos, te pedimos, no a ser la mejor, sino a seguirte. Nuestros laureles de antaño, Señor, ya están crujientes las hojas y necesitamos caminar contigo. Ayúdanos, te pedimos, Señor. Gracias por ser un fiel y un buen Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.